Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Como siempre, estamos aquí con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Vamos a conocer lo que ha presentado ante la Fiscalía en Matanzas la esposa del preso político Félix Navarro. También tendremos informaciones de lo que tiene preparado para Cuba al Día hoy Tomás Cardoso. Y como cada viernes vendrá Exilda Arjona con las propuestas de Arte Express. Además, en nuestra noticia en perspectiva estaremos escuchando el análisis que realiza un experto con respecto a la situación del combustible en Cuba. Así que acompáñenos en estos próximos 29 minutos. Aquí seguimos con usted, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez en la producción y dirección, en la sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huergue, Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Seguimos con Noticias de Cuba.
La esposa de Félix Navarro presentó un reclamo ante la Fiscalía Municipal de Colón en Matanzas para que tome acción sobre el estado de salud del preso político. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La Fiscalía Municipal de Colón, Matanzas, admitió una queja interpuesta por Sonia Álvarez Campillo, la esposa del preso político Félix Navarro. Álvarez Campillo solicitó al órgano de justicia que intervenga de forma inmediata con las autoridades de la prisión de Aguica para que el padecimiento de Navarro sea debidamente atendido.
Miércoles me presenté aquí en la Fiscalía Municipal de Colón y la fiscal me tomó toda la información y me dijo que ella lo mandaría para la Fiscalía de la provincia, donde son los que tienen que ver con las prisiones. Y no me dio respuesta a lo que iban a hacer ni las medidas que iban a tomar. Me dijo que eso ella no sabía qué tiempo se demoraría.
El preso político de 70 años y diabético ha sufrido en dos ocasiones pérdidas de conocimiento presuntamente producidas por hipoglucemias, según denunció su hija, Zaylí Navarro, desde el penal de mujeres La Bellotés, tras haber visto a su padre en una visita intercarcelaria. Los bajos niveles de azúcar en la sangre, que provocan desmayos o convulsiones, podrían conducirlo a un coma diabético e incluso a perder la vida. Por otra parte, el oficial de la policía política, Ramón Pérez, afirmó desconocer el estado de salud del preso político.
Aún estamos más preocupados porque quiere decir que a ellos no les interesa la enfermedad de Félix.
Navarro, líder del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, y su hija Zaylí, ambos residentes en el poblado de Perico, aledaño a Colón, fueron condenados a 9 y 8 años de privación de libertad, respectivamente, después de participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en su localidad. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Gustavo Mena Artola, quien fue arrestado el 14 de septiembre por exhortar a través de Facebook a la población de Santa Clara a protestar en las calles por los apagones, fue trasladado a la cárcel La Pendiente en Villa Clara, dijo su hija Yadimi Mena a Martí Noticias desde Cuba.
Sí, nos dieron una visita, ahora lo pasaron para La Pendiente, hay que esperar una semana para entonces nos den la otra visita. Sí, ahora ahí tiene que estar una semana y después que pase esa semana, entonces ya nos empezarán a darle la visita de nuevo y esperar a ver qué dicen, de qué día es el juicio. O sea, hay que esperar esta semana a ver qué nos dicen del juicio, si hay capelado, ¿no?
Gustavo Mena Artola, que tiene a su cargo un refugio para perros abandonados, es conocido en Santa Clara como San Lázaro Vigía, en referencia al santo protector de animales enfermos. 12 con 34 minutos, estamos en tiempo de conocer lo que tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane y Alfredo, un gusto como siempre estar aquí en Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, vamos a seguirle dando seguimiento al tema de los apagones, el impacto que está teniendo en otras provincias, claro, y las restricciones del petróleo. También tenemos información, situación complicada con varios presos trasladados del 11J, la situación en los penales. Y vamos a tocar un tema central en el espacio. Vamos a estar hablando con dos académicos, economistas, el impacto que tiene la paralización de las empresas. Como parte de este proceso, ha dicho el Estado cubano que las empresas que no son prioritarias van a detenerse. ¿Qué impacto tiene? Todos lo tendremos a las 2 en Cuba al Día.
Pues sí, como siempre, usted no se lo pierda, a las 2 de la tarde en Cuba al Día.
Claro.
Gracias, Tomás.
Dame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
12:36 minutos del mediodía y continuamos ahora con más noticias. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo en su discurso diario el jueves que Ucrania es ahora miembro de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica. Zelensky dijo que Ucrania hará todo lo que pueda para garantizar la seguridad nuclear y radiológica regional y liberará la planta de energía nuclear de Zaporilla de sus ocupantes rusos para proteger a Europa del chantaje radiológico ruso. Por su parte, el Ministerio de Defensa británico indicó este viernes que cientos de combatientes anteriormente asociados con el grupo Wagner probablemente han comenzado a redesplegarse en Ucrania como individuos y en pequeños grupos que están luchando para una variedad de unidades prorrusas.
Y el gobierno británico impuso hoy una congelación de activos y prohibiciones de viaje a funcionarios vinculados a las elecciones en las regiones ucranianas anexadas de Zaporilla, Jersón, Lugansk, Donetsk y Crimea. El gobierno dijo que los funcionarios sancionados habían estado involucrados en las recientes elecciones falsas en las regiones.
Más de 2.500 migrantes han muerto o desaparecido en el mar Mediterráneo en el año 2023. La información es un reportaje de la agencia francesa de prensa.
En su intento por llegar a Europa, miles de migrantes han muerto o desaparecido en el mar Mediterráneo desde principios de año, según el alto comisionado de la ONU para los refugiados. Hasta el 24 de septiembre de este año se contabilizaban más de 2.500 personas muertas o desaparecidas solo este año. Esta cifra representa un aumento de 2/3 en comparación con las 1.680 personas del mismo periodo del año pasado. La ONU aclaró que el viaje desde África Occidental u Oriental y el Cuerno de África hasta Libia y los puntos de partida en la costa sigue siendo uno de los más peligrosos del mundo, y que los refugiados y migrantes que viajan por tierra desde África subsahariana corren el riesgo de morir y de sufrir graves violaciones de los derechos humanos a cada paso. Según las cifras de la representante, desde que inició el año, 186.000 migrantes llegaron al sur de Europa, un aumento del 83% en comparación con el mismo periodo de 2022. En cuanto a los países de salida, más de 102.000 migrantes intentaron cruzar desde Túnez y 45.000 desde Libia. De ellos, 31.000 fueron rescatados en el mar o interceptados y desembarcados en Túnez y 10.600 en Libia.
El gobierno del presidente Joe Biden previsiblemente mantendrá el límite de refugiados admitidos por Estados Unidos en 125.000 para el próximo año fiscal, el cual comienza el domingo. Los representantes demócratas Pramila Jayapal y Gerald Nadler señalaron en un comunicado que el gobierno mantendrá intacto el límite.
Sin embargo, el gobierno está consultando la cifra con el Congreso, informó La Voz de América. Este límite de 125.000 es un número máximo, pero no significa que Estados Unidos reciba a tantos. Hasta finales de agosto, el país había admitido a unos 51.000.
En Venezuela, la oposición espera una respuesta acerca de si la elección primaria presidencial que prevé para el mes de octubre contará con la asistencia técnica del Poder Electoral o será autogestionada. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
A 24 días del proceso, la Comisión Nacional de Primaria, ente rector de la primaria presidencial de la oposición, aún no ha anunciado si aceptará o no la asistencia técnica que ofreció el Consejo Nacional Electoral y que probablemente ocasionaría una postergación de la elección que hasta el momento se llevará a cabo de manera autogestionada. Sin embargo, varios candidatos, entre ellos María Corina Machado, favorita en la intención de voto según las más recientes encuestas, no están de acuerdo con que se modifique la fecha de la elección e insiste en que será el 22 de octubre tal y como está previsto.
¿Sabe que prestan los centros de votación? ¿Cuál es el problema? Entonces que lo digan hoy, no que le sigan dando larga, porque estamos en un proceso complejo que tiene actividades en ruta crítica. Y lo más importante es que la gente no se desmoralice, que esto no confunda, no podemos perder ni un día. Entonces, las primarias son el 22 de octubre. ¿Quieren ayuda? Chévere, ayuden en esto, en esto, en esto. ¿No quieren ayudar? Está bien, buenísimo. Seguimos.
En tanto, el candidato Enrique Capriles insistió en que la primaria no debe estar atada a ningún candidato y subrayó que es necesario que la comisión de primaria tome decisiones a la brevedad.
Nosotros no podemos seguir días y días y días reuniéndonos. Hay que tomar decisión. Ahora, las decisiones que él tome, creo que siempre tiene que ser para privilegiar que tengamos la mayor participación, la mayor seguridad del proceso, el mayor alcance del proceso.
El lunes, representantes de la Comisión Nacional de Primaria y el Poder Electoral acordaron instalar una comisión mixta para abordar aspectos vinculados con una posible asistencia técnica por parte del organismo. Hasta el momento se han llevado a cabo 3 reuniones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Las campañas con mensajes falsos crecen durante los procesos electorales en países latinoamericanos, alientan los ataques a la democracia y son un abono para la polarización y el odio. Así coincidieron expertos en un foro de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP. En países como Brasil, Argentina, Guatemala, Ecuador y Colombia se han visto estas oleadas de mensajes falsos y para el director del proyecto Comprueba, Sergio Lutke, la mentira es más sexy que la verdad. El experto participó en la cumbre global sobre desinformación organizada por la CIP, que junto a otras organizaciones latinoamericanas buscan hacer frente a este fenómeno global.
Y pasamos a Brasil, donde el presidente Luis Inácio Lula da Silva ingresó hoy al hospital para someterse a una cirugía de cadera que le obligará a reducir su intensa agenda oficial durante varias semanas. Con más detalles, la agencia francesa de prensa.
Una pausa en la intensa agenda oficial del presidente de Brasil. Luis Inácio Lula da Silva ingresó el viernes al hospital para someterse a una artroplastia total de cadera, debido a una artrosis que le produce fuertes dolores desde hace por lo menos un año. Se prevé que el mandatario, que cumple 78 años en octubre, permanezca ingresado hasta el martes y en ningún momento cederá el cargo a su vicepresidente. El procedimiento, de varias horas y bajo anestesia general, consiste en colocar una prótesis híbrida, con una parte fijada con cemento óseo y otra encajada directamente en el hueso. Lula ha recortado su agenda en los últimos días y canceló un desplazamiento a Sao Paulo por recomendación médica. Además, en algunas de sus últimas apariciones esta semana en Brasilia, ha usado una mascarilla. El gobernante se dijo muy optimista sobre el éxito de la operación y afirmó que podrá trabajar normalmente durante su convalecencia, que pasará en el Palacio de la Alborada a la residencia oficial, pero deberá poner un freno a su apretada agenda de viajes y se quedará en la capital brasileña al menos 4 semanas.
Vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington. El general Mark Milley pasó a retiro este viernes tras un mandato de 4 años como máximo oficial militar estadounidense en los que enfrentó varias crisis, entre ellas la retirada de Afganistán. El general C.Q. Brown lo reemplazará, convirtiéndose en el segundo oficial afroamericano después de Colin Powell en ocupar el cargo de presidente del Estado Mayor Conjunto.
Copenhague, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo estar confiado en que Polonia encuentre la manera de abordar los desacuerdos con Ucrania sin afectar el apoyo militar a la guerra de su vecino contra Rusia.
Ciudad de Panamá. El número de personas que cruzan el peligroso tapón del Darién que une Panamá y Colombia alcanzó un récord de 400.000 en el año hasta septiembre, según datos oficiales, a medida que la migración a Estados Unidos se ha intensificado a pesar de los esfuerzos por frenar el flujo.
12:44, estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva. La nueva crisis con la falta de combustible en Cuba, anunciada esta semana en el programa de la Mesa Redonda de la Televisión Cubana por los ministros de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, y de Economía, Alejandro Gil, es cuestionada por el principal investigador del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas, Jorge Piñón. En una intervención en el programa Las Noticias Como Son, que conducen Amado Gil y José Luis Ramos, el académico y experto en cuestiones energéticas ofreció datos sobre el crudo que ha entrado en la isla durante la primera mitad del año.
Yo una vez califiqué la situación como un colapso. Yo fui uno de esos que el señor ministro mencionó de que estábamos exagerando por el uso de la palabra colapso. Pero para mí así lo es, porque no es algo nuevo que tiene una solución a corto plazo. Esto es algo que ya lleva años y es un problema estructural, como ustedes y yo hemos hablado en varias ocasiones. Ya basta de arreglos temporales. Esto es un problema estructural. Ellos ponen sobre la mesa, en resumen, hablaron por una hora y media para dar un par de mensajes. Número uno, que no hay combustibles ni petróleo crudo. Eso a nosotros nos sorprende desde cierto punto de vista, porque sabemos que en los primeros 6 meses del año Cuba ha recibido petróleo crudo y combustibles no solamente de Rusia y de Venezuela, pero también de México. Los primeros 6-7 meses de este año Cuba recibió alrededor de 10-11 diferentes cargamentos de petróleo crudo por un valor de más de 200 millones de dólares. Así que además de Venezuela y Rusia, México se ha adelantado a este grupo. Ese es un problema que tenemos no solamente yo, sino un equipo que trabaja aquí conmigo. Nosotros tenemos ahora cierta duda con las cifras y los números que estamos viendo en Cuba. Recuerda que ellos perdieron 1 millón de barriles de almacenamiento en Matanzas por el fuego a la terminal. También el ministro dijo que 2 de las refinerías, Cienfuegos y Santiago de Cuba, no estaban operando. Por lo tanto, como tú dices, deben de tener entonces más petróleo crudo, ya que La Habana era la única que estaba operando y estaba operando como a un 40% de su capacidad. Así que si la falta de combustible es por la falta de petróleo crudo para refinar en sus 3 refinerías, eso nosotros lo cuestionamos, porque lo que han recibido de México es 100% petróleo crudo. Lo que han recibido de Rusia, con la excepción de 2 cargamentos, ha sido también petróleo crudo. Y las cifras a las cuales nosotros tenemos acceso de Venezuela han recibido petróleo tipo Leona, tipo Merey, tipo Mesa. ¿Dónde está ese petróleo? Así que la falta de combustible o la falta de petróleo crudo para refinar en Cuba y producir combustible no impacta directamente a las 8 termoeléctricas. ¿Por qué? Porque esas 8 termoeléctricas, Mariel, Nuevitas, etcétera, procesan crudo cubano. Lo que impacta son los grupos electrógenos y entonces impacta la producción de combustibles como es el gas licuado, la gasolina, el diésel, que es muy importante. Pero tenemos esas preguntas. ¿Dónde está el petróleo crudo, no combustible, el petróleo crudo que nosotros estamos haciendo y vemos que los tanqueros están llegando a Cuba? Si es que tienen, he recibido un comentario que pueden haber por lo menos 1, si no 2 supertanqueros que están anclados en Cuba, que lo están usando como almacenamiento para reemplazar al 1 millón de barriles que se perdieron en Matanzas. ¿Pero para qué lo están guardando? ¿Están ellos creando esta crisis por algún tema interno, social o político al cual les beneficia? Tenemos ciertas preguntas, a Mario, José Luis, a las cuales desafortunadamente no tenemos respuestas muy claras, ¿eh?
El Pepe.
puertas del fin de semana y el deporte no para, aunque hay lluvias en Nueva York.
Hay lluvias, no, aguaceros torrenciales. Ojalá
increíble,
fueran lluvias.
Increíble, increíble.
Ya se, otra vez pospuesto el partido que se iba a jugar hoy en Nueva York, pospuesto el de ayer y pospuesto el de hace tres días. Así
y
que,
yo creo que sí está alguno planificado para mañana también.
También, también.
Lo, madre mía lo que está cayendo en Nueva York.
Impresionante. Muy bien, pero algo por el estilo está pasando aquí en Miami, donde todos los días despertamos con la pregunta, bueno, que Leo Messi va a jugar hoy, va a practicar, va a entrenar, va a estar con el equipo, se va a quedar en la casa comiendo pizza. Bueno, sabemos que mañana hay un juego a las 7:30, aquí mismo en Fort Lauderdale, entre el Inter Miami y los New York City Club, ¿ok? La interrogante es, una vez más, Leo Messi. Si Leo Messi no entrena hoy, y el entrenamiento comienza creo que a las 4 de la tarde, ok, por el calor. Si no entrena hoy, olvídate que no va a jugar mañana.
No juega mañana.
Ok, ya desde ahora yo veo las cosas muy complicadas. Si el partido fuera la próxima semana quizás, pero mañana, no creo. Pero todavía, como la vida es muy bonita con el Inter Miami, el 4 de octubre tiene otro partido pendiente en Chicago contra el Chicago Fire a las 8:30. Así que si no juega hoy, todavía tiene la oportunidad de jugar el 4 de octubre. Si se pierde ese, entonces el 7 de octubre contra Cincinnati. Si se pierde ese, el 18 de octubre contra Charlotte. Y luego el último partido de la temporada, el 21 de octubre contra Charlotte. Vamos a ver cuántos de esos partidos Leo Messi juega.
¿Cuántas entradas de esos partidos ya están vendidas?
La mayoría.
O sea, que la mayoría han pagado un precio exorbitante.
Correcto.
Por la incertidumbre.
Correcto, correcto.
Bueno, y que a lo mejor quedar lo pagaron antes y
muy sí, cuando Messi jugó en Nueva York hace un mes y lo sacaron en la etapa complementaria, la gente estaba pidiendo la mitad, que le devolvieran la mitad de las entradas, de lo que pagaron por las entradas, porque solamente vieron a Leo Messi jugar la mitad del partido. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Los Marineros de Seattle ganaron un poquito de terreno cuando dejaron en el campo a los Texas Rangers. 3-2 con dos anotaciones en el noveno inning. Seattle a un juego nada más del último cupo disponible que lo tiene Houston. Los Orioles de Baltimore son los campeones oficiales de la Liga Americana Este y los cubanos Jenier Cano y Sionel Pérez, ambos con un aguante ayer para la victoria por blanqueada de los Orioles sobre los Medias Rojas. Los Cachorritos de Chicago, si no van a los playoffs, van a tener 5 meses para acordarse de esta desastrosa serie en Atlanta, donde perdieron 3 partidos en 48 horas contra los Bravos, sacándolos fuera del panorama. Mira, Chicago hace 3 días tenía la champaña en el hielo. Hoy están ya comenzando a empacar hasta febrero.
Es que la pelota es redonda, pero viene en caja cuadrada.
Así es. 3 derrotas amargas y consecutivas. Y en este partido, yo te voy a decir una cosa. Chicago ha tenido mala suerte, está fuera de los playoffs, especialmente porque los Marlins tienen el rompeempate sobre Chicago, pero es que además los Marlins están a medio juego por encima de los Cachorritos, y la razón por la cual no están a un juego entero es porque anoche anotaron 2 carreras en el noveno gracias a un sencillo emergente de Julieski Gurriel, el cubano. Pero inmediatamente después de eso vino un aguacero torrencial de 3 horas. Estuvieron esperando 3 horas para finalizar este partido porque fue en el noveno inning.
Imagínate.
Y la regla dice que para que sea un partido oficial, después del quinto inning, el equipo dueño de casa tiene que batear en la parte baja de ese inning, sea el que sea, el sexto, el séptimo o el octavo. Bueno, aquí los Mets tienen que batear. Estamos viendo, porque ahora los Marlins tienen 3 partidos contra los Piratas de Pittsburgh, estamos viendo si es necesario regresar a Nueva York el lunes y terminar ese un inning que hace falta para ver si los Marlins van a los playoffs. Imagínate.
Esperemos. Toronto. La lluvia nos tiene en ascuas.
No, totalmente. Toronto marginó a los Yankees 6-0. LeMahieu se fue en blanco. Aaron Judge se fue en blanco. Gleyber Torres se fue en blanco. Mientras que Bassett, 7 entradas, 2 tercios, 5 hits, 1 boleto, ponchó a 12. Bell con 3 carreras impulsadas en este partido. Toronto hoy por hoy está en la postemporada y los Astros de Houston y los Diamondbacks de Arizona comienzan una serie de 3 partidos justamente esta noche para ver cuál de los dos o si los dos clasifican a los playoffs. Arizona le basta con una victoria para ya sacar la champaña del congelador y celebrar. Houston se ve obligado a ganar 2 de estos 3 partidos para celebrar. Y en la Liga Española de Fútbol, hoy el Sevilla, el Mallorca contra el Barcelona, el Sevilla Almería y mañana el Real Madrid va a estar jugando contra el Girona y por el primer lugar de la Liga Española.
Pues estaremos.
Porque hay Champions League la próxima semana.
Así es.
Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
Radio Martí.
Y nos vamos a nuestro mundo del entretenimiento. Comenzamos con Exilda Arjona en su programa Arte Express.
Este fin de semana en Arte Express tenemos muchas propuestas. Les contamos de nuevas colaboraciones musicales, noticias del mundo del arte y, como siempre, muy buena música. El segmento Exprésate con Arte presenta al diseñador Alberto Leal y su colección La Moda Rompe el Silencio. Conversamos además con el actor y activista Edel Carrero sobre su nuevo libro Noches y Días Urbanos, donde la realidad cubana es uno de los integrantes fundamentales. Y Yotuel Romero anuncia el retorno de la agrupación Orichas para el próximo año con nuevos integrantes, todos cubanos, pero sin dar más detalles.
Arte Express, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Más noticias del mundo del entretenimiento. Ahora llega Leonardo Bonet.
La gira de Bruce Springsteen y la E Street Band de 2023 se pospondrá hasta el año próximo por recomendaciones médicas al famoso rockero. The Boss, que la semana pasada celebró su cumpleaños 74, se recupera satisfactoriamente de una úlcera péptica, de acuerdo con un comunicado de prensa. Por precaución, el resto de la gira de este año se ha pospuesto para el próximo. A principios de este mes, Springsteen anunció que pospondría todas sus fechas de septiembre de 2023 mientras recibía tratamiento por síntomas relacionados con la enfermedad. Los conciertos reprogramados se anunciarán esta semana y se llevarán a cabo en las sedes originales. Un nuevo documental sobre el ícono del rock Carlos Santana comienza con el legendario filósofo y guitarrista haciendo una pregunta simple: ¿crees en la magia? Magia, no trucos. El fluir de la gracia, dice. Quizás le convenza unos 90 minutos después con el retrato íntimo del director Rudy Valdés, de un hombre con una habilidad mágica y una historia contada con pocos trucos. Carlos es una historia lineal tradicional que recorre los años de formación de Santana en Tijuana, México, su actuación en Woodstock, sus incesantes giras y su inmersión en la espiritualidad, culminando con su triunfante álbum Sobrenatural de 1999. Está contado con amor y de forma íntima. Tiene la primera grabación conocida de Santana a los 19 años, en 1966, cuando ya era maestro de la guitarra con un estilo familiar y apasionante, y otra posterior en la que deleita a sus hijos detrás de un sofá en la sala de su casa con títeres hechos con calcetines. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
A las 12:58 estamos en tiempo de repasar nuestros titulares. Las provincias orientales ya estaban sufriendo la crisis energética que anunció el gobierno esta semana, dicen residentes.
La pobreza y el rechazo al régimen crecen a la par en Cuba, según ONG de Derechos Humanos.
Congresista estadounidense Jim McGovern aboga por retirar a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo.
Advierte Washington sobre planes de Pekín para dominar la información global.
Gobiernos de Centroamérica intentan mitigar los efectos del imparable flujo de migrantes.
Pide Vladimir Putin a un ex jefe del grupo mercenario Wagner formar unidades de voluntarios para combatir en Ucrania.
Usted, como siempre, recuerde mantener la sintonía con nosotros en Radio Martí. Nuestro próximo informativo es a las 3 de la tarde y este equipo se despide. Regresaremos el lunes con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes, buen fin de semana.